Amado Padre, gracias te damos por un nuevo día, Señor, un nuevo domingo. Un nuevo día donde nos gozamos, Señor, y celebramos tu nombre, Señor, porque un día como este resucitó nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amado Padre, gracias porque podemos congregarnos como ovejas de tu rebaño, Señor. Podemos estar juntos y gozarnos, Señor, teniendo comunión. Gracias te damos porque sabemos por la fe que tú estás acá en medio de nosotros. Y ahora te pedimos que tú guíes a la escuela dominical, que tú puedas abrir nuestra mente, Señor, que tú puedas ayudarnos a ser sinceros contigo, Señor, respecto de nuestra vida y de intimidad, Señor, cómo hemos estado viviendo, Señor. Oh Padre bendito, sé tú refrescándonos, Señor, y reorientándonos a ti, Señor, humillándonos a ti, Señor, porque no hay un lugar ni siquiera comparable, Señor, que el estar postrado ante ti, Señor, en adoración. Amado Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos, y estamos en una nueva serie que se llama A Solas con Dios. Y la semana pasada vimos la primera clase, donde vimos una especie de introducción a esta serie. Y vimos el título, ¿cierto? Vimos una parte del título que es el qué, el por qué y el cómo. Y ya vamos a ver la parte 2 de esta clase. El qué, el por qué y el cómo. Bien, y decíamos que esta clase, esta serie es una pausa necesaria respecto de otras series que ya hemos tenido y han sido bien largas, como glorificando a Dios en nuestras relaciones, administradores fieles y cómo llegó la Biblia a nosotros. Y decíamos, cierto, que podemos conocer mucho acerca de Dios en la historia, incluso en la Escritura, podemos conocer de Dios. Podemos conocer mucho acerca de Dios a través de libros y de vida de otros hermanos, o de predicaciones incluso de nuestros hermanos contemporáneos de nuestro tiempo. Pero también decíamos que si ese conocimiento de Dios no nos lleva a conocer a Dios, de nada sirve. De nada sirve. Porque el fin del hombre, ¿cierto?, es glorificar a Dios para siempre, ¿cierto? En todo. Glorificar a Dios en todo, ¿cierto? Y disfrutar de él. Y esto significa tener una relación con el Señor. Vamos a hablar un poquitito acerca de eso también, de lo que vimos la semana pasada, pero el eje de la clase es ese, hermanos amados, que podamos redescubrir lo que importa, y es tener una relación con Dios, porque Dios no es una materia de estudio, sino Dios es una persona, y Él quiere que tengamos una relación con Él. Amén. No solo conocer de Dios, repito, sino que es conocer a Dios. Amén. Entonces, una pausa necesaria, y estos versículos están también como deben estar constantemente siendo recordados respecto a esta serie. Y dice: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto. ¿De qué cosa? De que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice el Señor, que me entiende y que me conoce. Eso se llama la pregunta. ¿Usted conoce al Señor? Y todos decimos que sí, ¿cierto? Amén. Amén. Pero en realidad, conocer al Señor implica además entender que no lo conocemos cabalmente y nunca lo vamos a conocer totalmente. Tenemos una relación con Él. Él se dio a conocer a nosotros. Pero el texto lo que implica acá es buscar constantemente el conocimiento de Dios. Estar con Él. ¿Cierto? Bien. Y veíamos que hay dos cimientos que también vamos a estar revisando, principalmente en las primeras clases de esta serie, respecto de nuestra relación viva y eficaz con Dios. Y estos cimientos para el mundo son suposiciones de nosotros los cristianos. Porque ellos creen eso. Y el primero era que ellos creen, hablando del mundo hacia nosotros, que es posible estar a solas con Dios. Es decir, tener una relación con Dios, una intimidad con Dios. Los cristianos creen eso. Pero nosotros decimos que más que una suposición, es un cimiento de nuestra vida de intimidad con Dios. Es una máxima. Es posible estar a solas con Dios. Sin embargo, hacíamos la pregunta. Entonces, ¿es posible realmente estar a solas con Dios o es solo una suposición? ¿Es verdaderamente un cimiento en nuestra vida esto? ¿Lo creemos verdaderamente? ¿O solo lo suponemos porque la Biblia dice eso? ¿O es posible? Y allí analizábamos dos cosas, ¿se acuerdan? ¿O no? Analizábamos a Dios y decíamos que Dios es santo, es justo, es perfecto, es puro, Él es bueno, y un largo etcétera respecto de sus perfecciones, de sus atributos. Mientras que nosotros, el hombre es impío, es sucio, es injusto, es imperfecto, es impuro, es malo, y un largo etcétera de acuerdo a nosotros, porque eso es lo que somos. Entonces, bajo esta lógica bíblica, ¿es posible que podamos presentarnos delante de Dios y estar además a solas con Él? ¿O es atrevido pensar en nuestras... haciendo un análisis bien simple y real, ¿es posible presentarnos delante de Dios? Y en realidad en nuestra humanidad no es posible. Y yo decía, y se acaba la clase, se acaba la vida. Porque no hay esperanza para el hombre, no existe. No hay esperanza en el hombre. Ni siquiera veíamos los hombres más perfectos que podamos imaginar respecto de la misma Biblia. Entonces ya hablábamos del sacerdote, ¿cierto? Josué, ¿cierto? Que él se purificaba, hacía una serie de ritos, pero ante Dios ese hombre estaba lleno de espejo. ¿Cómo se iba a presentar delante de un Dios santo ese hombre? Hablábamos de Juan, que él se recostaba en el pecho del Señor, Jesucristo, pero cuando él lo ve, dice que yo caí como muerto en Apocalipsis. Acordémonos de Isaías. ¿Qué pasó con Isaías? ¿Qué hizo el Señor? Con fuego. ¿Y qué dice él? Soy inmundo. El Señor le dice, le limpia la boca con fuego. Siento que era el profeta de Dios esto. Soy inmundo delante de ti. Entonces, ¿por qué nosotros podemos llegar y decir, sí, es posible estar a solas con Dios? En realidad no es posible. Y repito, en el hombre no hay esperanza para esto. Sin embargo, cuando analizamos esta máxima, este cimiento, ¿es posible estar a solas con Dios? Debemos, primero que nada, entender que no es posible para el hombre, en la humanidad, en la naturaleza del hombre, no hay esperanza respecto a esto. Y debemos entenderlo así porque es así respecto a la Escritura, amados hermanos. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 3. No hay nadie justo. Estamos todos destituidos de la gloria. Todos estamos lejos de Dios. Y eso es bueno. ¿Pero cómo? Porque Él es bueno. Eso es lo justo, es decir. Sin embargo, para conocer a Dios y estar a solas con Él, es necesario que Dios se dé a conocer. No basta que nosotros queramos conocer a Dios. Yo hice mi oración. Yo cumplí los mandamientos. Yo fui a Noah, que es cierto, y subí a Noah hasta la cima. No basta con eso. Ni siquiera alcanza a cubrir una pequeña porción de lo necesario para poder estar a solas con Dios, tener una relación con Dios. Solamente es posible estar a solas con Dios, tener una relación viva y eficaz con Dios, intimidad con Dios, con este Dios santo, si Él se quiere dar a conocer, si a Él le place. Y vemos en la Escritura que eso ocurrió, y debemos dar gloria a Dios por esto, porque Dios quiso darse a conocer al hombre y lo hizo de dos maneras. ¿Quién se acuerda?
La revelación.
Él se reveló, se dio a conocer de dos maneras, ¿cierto? Una es la revelación general, y estos dos principios los hemos visto en casi todas las clases, pero son importantísimos. La revelación, casi todas las series, la revelación general, ¿cierto? En la creación, la ley escrita en los corazones de los hombres. Sin embargo, esta revelación de Dios, cuando uno ve las cosas creadas, uno se asombra y uno queda sin excusa, dice Romanos también. El hombre no tiene excusas, es decir, sabe que hay un Dios. Pero el hombre cambia todo eso para adorarse a sí mismo o a las criaturas, a las cosas creadas. Sin embargo, aunque este conocimiento de Dios, revelado en la creación, La ley escrita en nuestros corazones es verdadero conocimiento de Dios. Hay un Dios, el hombre lo sabe. Sin embargo, no es suficiente para tener una relación con ese Dios. Yo sé que hay un Dios, dicen algunos. Él me ha ayudado. ¿Han escuchado eso? Yo estaba enfermo y Él me sanó. Y esa persona sigue viviendo una vida totalmente alejada a Dios. Pero es verdad lo que está diciendo, porque el Señor derrama su gracia común sobre justos e injustos. ¿Podemos decir que esa persona tiene una relación con Dios? ¿Él puede decir Él es mi Señor y mi Salvador? No. Porque a pesar de que es verdadero conocimiento de Dios, esta revelación general no es suficiente para tener una relación con Dios. Deja al hombre sin excusa, pero no es suficiente para tener una relación con Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos amados, que no es tan simple decir es posible estar a solas con Dios? No es tan simple. Por eso es que debemos adorar a Dios, porque somos unos privilegiados y estamos en Cristo. Sin embargo, bueno, ahí están los versículos que revisamos la vez pasada. Además de esta revelación general, Dios se dio a conocer también, se reveló de manera especial. Esto es Dios directamente hablando con algunos hombres. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Se compensa o se consolida toda esta revelación en la Biblia. La revelación especial de Dios, la voz de Dios especialmente hablada a los hombres. Y la Biblia tiene un centro respecto de esta revelación de Dios especial. Y este centro es el Evangelio, es decir, es Cristo Jesús. Él es el centro de la revelación especial de Dios. Y a través de esta revelación especial es posible estar a solas con Dios. Es posible estar a solas con Dios. Él quiso darse a conocer. Se dio a conocer de manera especial en algunos hombres. Todo eso apuntaba al centro de esta revelación, de este deseo de Dios de acercarse a los hombres, que era Cristo Jesús. Él habitó entre nosotros. Él es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Él dio a conocer al Padre. Hebreos 1 dice, ¿cierto? Y Colosenses 1.15, si no me equivoco, ¿cierto? Dice, en Él habita toda la plenitud de la... Él nos da a conocer a Dios. Él vino el mismo, amados hermanos, para darse a conocer. Él quiere tener una relación con los hombres. Y especialmente Él se da a conocer a sus escogidos. Y es, por lo tanto, gracias a Cristo, posible estar a solas con Dios. ¿Cuántos de aquí son casados? ¿Cuántos de aquí... lógicamente se enamoraron alguna vez? ¿Solo el hermano Padilla? ¿Mira? ¿Qué feo, nadie más? ¿No se enamoró de su esposa, de su mujer? ¿Cuántos? ¡Qué poquito, hermano! Todos, por lo menos tenemos esposas, ¿cierto? Vimos a nuestras esposas, o usted a su esposo, y se enamoraron. Eso es gloria a Dios. ¿Y qué queríamos hacer? ¿Estar a solas con ella o con él? Gracias al Señor pudimos tener un matrimonio, y hoy día, incluso aunque hay niños, por lo menos a mí me pasa, que llega ese momento en donde yo quiero estar a solas con mi esposa. A solas. Y no hablamos solamente de un contacto íntimo sexual. Perfecto. Hablo incluso algo que va más allá de eso, es poder incluso dormir un rato los dos, conversar, reírnos de alguna tontera, comer una casada juntos, ver una película. Pero no hay un lugar mejor, para mí por lo menos, que estar a solas con mi esposa, por ejemplo, con otro ser humano. Hermanos amados, hoy día podemos estar a solas con Dios. Podemos estar a solas con el Creador. Podemos estar a solas con el dueño de absolutamente todo lo que existe. Él es nuestro Padre, pero gracias a Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Y en conclusión, sobre la revelación general, podemos decir que, como lo dice el Catecismo Menor de Westminster, dice, la luz misma de la naturaleza en el hombre y las obras de Dios declaran claramente que hay un Dios. Pero aquí está la revelación especial. Pero su palabra y espíritu solo lo revelan suficiente y eficazmente a los hombres para su salvación. Y cuando hablamos de salvación, Dios no envió a Cristo Jesús solamente para salvarnos y se fue. Y se olvidó de nosotros. Hermano amado, Dios envió a Cristo Jesús. Dios se encarnó. Vino a salvarnos con el fin de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es tan así su amor hacia nosotros, su relación íntima que Él desea tener con su pueblo, que además en su misma casa nos fue a preparar morada para que estemos eternamente con Él. Por tanto, la salvación no es una salvación del alma y se acabó. No, amados hermanos, es una relación que Él tiene con nosotros. Él hizo un pacto eterno de relación con nosotros gracias a Cristo. Por tanto, amados hermanos, cuando hablemos de salvación, me salvó del infierno y listo. No, me salvó del infierno y además me salvó para ser suyo. Me amó con amor eterno. Amén. Por tanto, amados hermanos, es posible estar a solas con Dios, y ahora lo podemos decir, respirando, es posible estar a solas con Dios porque Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, se dio a conocer. Él vino en Cristo, vivió, murió y resucitó para que nosotros hoy, no solo en el cielo, sino que además hoy, gocemos de comunión con la divinidad. Podemos estar a solas, estar hoy a solas con Dios, pero esto costó la sangre de Cristo Jesús. Por tanto, amados hermanos, no desperdiciemos este acceso libre que hoy tenemos al trono de la gracia. Amén. Por tanto, concluimos que el que podemos estar a solas con Dios. Y ahora vamos a hablar de la segunda suposición, pero que es nuestro cimiento respecto a nuestra relación con Dios. El por qué podemos estar a solas con Dios. Ahora, ¿por qué debemos estar a solas con Dios? ¿Por qué? Y hablábamos que por lo menos a veces barajamos estas tres opciones. Debemos estar a solas con Dios por obligación, puede decir alguno. Es un mandato. Es un mandato. Otro podría decir, no, por las bendiciones. Está bien, es un mandato, pero por las bendiciones. Si yo estoy con el Señor, si yo oro en las mañanas, si yo leo la Biblia, si yo, ¿cierto?, chequeo mi, hago mi checklist, mi lista de deberes durante el día, Dios me tiene que bendecir. Por eso yo oro, y por eso yo leo la Biblia. Cumplí. Y otro podría decir, porque Dios nos necesita. Dios necesita al hombre, Dios necesita de mí, ¿cierto? Había un tipo por ahí, falso maestro, que decía, Señor, no me lleves todavía en una visión porque tú me necesitas acá en la tierra. Tú me necesitas. Todavía no vienes. Algunos quizás lo conocen. Pero, si bien hay ciertas cosas que podemos concluir de estas tres postulados, que los vamos a ver, en realidad, el por qué debemos estar a solas con Dios implica muchas cosas más. Implica muchas cosas más. Ahora les hago la pregunta para que ustedes participen. ¿Por qué debemos estar a solas con Dios? ¿Por qué? Cristóbal. Muy bien. Entonces, recordemos que el título de la serie es A Solas con Dios, lo que implica tener un tiempo de intimidad con Dios, a solas, apartado de todo, para estar con mi Señor. Entonces, claro, como dice Cristóbal, porque esto nos hace tener una relación con Dios, ¿cierto? Vivir en una relación con Dios. ¿Alguien más? ¿No? Abraham. ¿Por qué debemos estar a solas con Dios?
Porque sin Él nada podemos hacer.
Perfecto, sin Él nada podemos hacer. Amén. Hermano Abraham Gutiérrez.
Porque es un privilegio.
Porque es un privilegio. Amén. Y José Padilla, nuestro hermano.
Por agradecimiento.
Por agradecimiento.
Y para lavarnos de nuestros pecados.
¿Perdón?
Y para lavarnos de nuestros pecados.
para lavarnos de nuestros pecados. Amén. ¿Podemos estar a solas con Dios? ¿Ok? ¿Por qué debemos estar a solas con Dios? Y han dicho varias cosas, ¿cierto?, que vamos a ir revisando. Yo quiero mencionar que esta clase tiene una base, o la tomamos junto a nuestros pastorales, de una clase un poco más breve que se llama Encuentro con Dios, y que es de 9 marcas, para que lo puedan buscar, ¿cierto? Desde ahí se tomó, así que todos los créditos a nuestros hermanos de ese hermoso ministerio. Sin embargo, lógicamente, al revisar el material uno va sumando, restando, ¿cierto?, y va nutriendo la clase con el fin de que pueda abarcar quizá un poco más la realidad de nuestra congregación, de nuestra iglesia local. Y en esa línea hay varias razones de por qué debemos estar a solas con Dios, por qué debemos tener una relación con Dios. Porque claro, el Señor ya nos salvó, pero ¿por qué yo ahora debo además nutrirme en una relación con Él? ¿Por qué? Y vamos a ver algunas cosas. La primera razón es porque Él es digno. No es por obligación, no es porque solamente por obligación, no es solamente por sus bendiciones. Es porque Dios, amados hermanos, es digno. Quiero que el hermano José Manuel pueda buscar Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, por favor. Y quiero que veamos un poco lo que dice la palabra respecto de Dios. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11.
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Amén. Amados hermanos, usted y yo debemos estar a solas con Dios porque Dios es digno. No es por obligación solamente, por las bendiciones. Él es digno. Y si el presidente de nuestro país le permite estar todos los días, cuando usted quiera, libre acceso a la Casa de Moneda para conversar con él, todos iríamos. O quizás su personaje de la historia favorito, no sé, a quien usted admire, usted va a estar con esa persona sin la intención de idolatrar. Pero cuando viene un predicador y hay conferencias, la gente se amontona para poder conversar con él. Si él le da acceso libre todos los días a uno de nosotros para poder estar con él y conversar, ahí estaríamos. ¿Y por qué con el Señor no es así? Para que sea así, debemos entender, amados hermanos, que Él es digno. Él es digno de que nosotros le demos nuestro tiempo, que nosotros estemos a solas con Él, apartados de toda la bulla, de todas las luces, de la responsabilidad, incluso dejándola un poquitito a un lado, para darle un tiempo exclusivamente a nuestro Señor, quien es digno de toda nuestra atención. Si hay alguien que merece atención, es nuestro Dios. Segundo, además somos su propiedad. Y como somos su propiedad, debemos estar delante de Él. Debemos nosotros, ¿quién puede buscar, por favor, Gálatas capítulo 4, nuestro hermano Cristian? Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5. Además de que Él es digno, nosotros no somos de nosotros mismos. Nosotros somos del Señor. Y como somos del Señor, debemos dar cuenta al Señor de nuestra vida. Debemos dar cuenta de nuestros actos. Debemos pedirle a Él que nos guíe, que nos ayude. Debemos nosotros estar también con quien es dueño de nuestro cuerpo, hermano amado.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos.
Amén. Somos suyos, somos sus hijos. Tercero, porque así crecemos en una relación íntima con Dios. ¿Usted quiere crecer o no? ¿Usted quiere llegar a la estatura, a la imagen, cierto, de Cristo? ¿Usted quiere ser como Cristo Jesús? Usted debe estar entonces a solas con Dios. Es imposible crecer. Incluso, ojo con esto, hermanos, Incluso, aunque estudiamos miles de libros, nos sentemos a escuchar sermones. Amados hermanos, si nosotros no tenemos una relación íntima con Dios, si no entendemos que Él es digno, que somos suyos, que debemos estar a solas con Él en un tiempo específico, preparado para Él, no va a haber crecimiento real en nuestra relación con Dios. Entonces, busquemos Filipenses 3, del 7 al 10, por favor, hermano Juan. Filipenses 10, del 13, del 7 al 10.
Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, el Mesías, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su redención y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos.
Amén. ¿Quién dijo esto? Pablo. San Juan, tal como Pablo tenía todo por basura lo que él había sido, ¿con qué fin? Con el fin de estar a solas con Dios, de conocer a Dios y de ser semejante a Dios. Debemos, por tanto, estar a solas con Dios también, porque así crecemos en una relación íntima con Dios y crecemos a la imagen de nuestro Señor. Y aquí vale la pena, y lo vuelvo a poner, aprendamos de nuevo, recordar esto: Dios no es un tema para ser estudiado, y Pablo esto lo tenía clarísimo, clarísimo, porque él era muy erudito, pero él sabía que Dios no era un tema para ser estudiado, sino que una persona para ser conocida, una persona con la cual relacionarme. Ese era el fin de todo lo que Pablo hacía, estar con mi Señor, ser semejante a Él. ¿Por qué debemos estar a solas con Dios? Cuatro, porque nos lleva a la adoración. Nos lleva a adorar a Dios. Cuando nosotros entendemos quién es Dios, en Romanos 11, del 33 al 36, y lo puede leer nuestro hermano Leandro. Cuando nosotros, amados hermanos, tenemos una intimidad con Dios, nosotros somos, amados hermanos, humillados para adorar a Dios. El Señor se nos revela, el Señor nos va hablando a través de su palabra, y en oración nosotros nos derramamos en adoración al Señor y crecemos en una vida de adoración a Él.
¿Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios? ¿Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos? ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén.
Amén. ¿Y qué pasa después de Romanos 12? ¿Qué dice el texto? Por lo tanto, ¿qué dice? ¿Lo puede leer, hermano? No, sí.
Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Amén. ¿Qué pasa acá con Pablo? Pablo viene desarrollando ya desde el capítulo 1 en adelante la verdad del hombre, lo que ya hemos conversado, pero también quién es Dios. ¿Y qué ha hecho Dios? Y Pablo se maravilla por esto, amados hermanos, por conocer a Dios. Y dice, cuán insondables, o sea, esa profundidad, esa riqueza del conocimiento de Dios, de su propósito, de su persona. Pablo se maravilla de esto. Y Pablo lo único que hace, capítulo 12, se arrodilla y dice, ahora entonces, adoremos a Dios. Conocer a Dios, amados hermanos, y mantener una relación viva con Dios, entendiendo quién es Dios, qué es lo que Él ha hecho por nosotros, nos lleva a adorar a Dios. Y cuando hablamos de adorar, no es a cantar solamente los domingos y levantar las manos, que es adoración. Hablamos de entregar nuestra vida a Dios. Cuando usted en la mañana tiene un tiempo a solas con Dios, meditando en esto, va a salir al trabajo, no va a trabajar para el jefe o para la plata, va a salir a adorar a Dios con su vida, amado hermano. Va a ser un verdadero adorador. Es por eso a veces, es por eso que nuestra adoración es defectuosa. Porque no estamos a solas con Dios, no conocemos bien a Dios. No hemos quedado con Dios solo como nuestro Salvador, no como nuestro amor, ¿cierto? Esta persona que yo amo, esta persona con quien yo me relaciono. Amén. ¿Por qué debemos estar a solas con Dios? Otra razón de nuestro deber es porque solo así crecemos, ¿cierto? Y ya hablamos un poco de esto en el mismo versículo, 3, 7 y 10. Miren lo que dice Ray. Está íntimamente e inseparablemente conectado con toda la cuestión de la santificación, hablando de una relación íntima con Dios. Es una marca importante el que los verdaderos santos crezcan. La religión privada debe recibir nuestra atención primordial si deseamos que nuestras almas crezcan. Amados hermanos, queremos crecer, madurar en la fe y ya dejar las cosas de niños para servir al Señor como hombres maduros en la fe. Si yo leo la Biblia, pastor, todos los días. Amén. Y he aprendido mucho, amén. Hay gente que sabe versículos de memoria, hermano. Pero no tienen una relación con Dios. Conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Y cuando nosotros nos entregamos a conocer a Dios tal cual somos, estudiando su palabra, entendiendo que Él nos está hablando a través de su palabra, y además después arrodillándonos en oración, clamando a nuestro Padre, sabiendo que Él está ahí, el Espíritu Santo obra en nuestra vida, amados hermanos, y crecemos, maduramos para nuestro Señor. Los pecados se van. Nuestras luchas y tentaciones se hacen más fáciles de enfrentar. Y es porque es como acercarse a una fuente de energía. Los que son eléctricos saben lo que ocurre. Si yo tomo dos cables pegados, lo más probable, nuestro hermano Rolando sabe, es que caiga muerto, ¿cierto? Con electricidad. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él de una manera similar nos transforma con todo su poder. Su Santo Espíritu se posa sobre nosotros. Y claro, no caemos como muertos gracias a Cristo. Gracias a Cristo. Pero Él nos nutre. Y así vamos madurando, amados hermanos. Luchamos constantemente con pecados. Estoy aburrido de caer en el mismo pecado, pastor. Señor, cámbiame, ayúdame. Perfecto, ven. Entrégate, conóceme, acércate. Como dice Ray, la religión privada debe recibir nuestra atención primordial. Nuestra atención primordial, no el tiempo que me sobra, no lo que me queda, no, es algo que yo planifico. ¿A cuánto le gusta el cine? Netflix. Fútbol. ¿Cómo nos preparamos, amados hermanos, para ver un partido de fútbol? Vamos a comprar algo, una carne, alguna bebida, el tiempo para salir antes del trabajo. No es que esté mal. Gloria a Dios por todas estas bendiciones que nos permite disfrutar. Una película. O incluso mi esposa o mi novia. Y le voy a comprar flores, ¿cierto? En fin. Pero el tiempo que entregamos a Dios no recibe, lamentablemente, nuestra relación, nuestra atención primordial. Es como lo que nos sobra, lamentablemente. Y no debe ser así, amados hermanos. No debe ser así, porque si deseamos crecer, debemos darle la atención primordial, como dice nuestro hermano acá. Invertir tiempo, invertir dinero. Si verdaderamente amamos a Dios y entendemos que podemos estar a solas con este Dios. Otra razón, porque nos hace perseverar, nos fortalece y da victoria en la lucha. Hay un versículo, bueno, acá está, ¿cierto? Que es Mateo 10:22 y dice el Señor: y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Nadie puede gloriarse acá de que si ha perseverado durante años en la fe, ha sido gracias a sí mismo. Todos entendemos que el Señor es quien nos hace perseverar. Amén. Sin embargo, a pesar de entender esto, nosotros también tenemos una responsabilidad de perseverar. La gloria es de Él, la responsabilidad es mía. Amén. ¿Cómo se debe perseverar? Sabemos que Dios es quien lo hará, Él nos llevará a la otra orilla, ¿cierto? Él nos salvará y nos hará perseverar. Pero como decía, es nuestro deber y es nuestra tarea, día a día, perseverar en medio de la lucha, de la tentación, del odio del mundo. ¿Y cómo se hace esto? ¿Estando solas con Dios, no, hermano? No se hace expulsando demonios, atando espíritus, derramando aceite. Hermano amado, al estar a solas con Dios, nosotros vamos a perseverar, vamos a estar sin ningún tipo de daño, espiritualmente hablando, delante de la presencia de nuestro Señor. ¿Se dan cuenta lo hermoso y lo beneficioso que es estar a solas con Dios? Tener un tiempo especial con Él. Si podemos buscar, por favor, Juan 17, 17. Le pido a nuestra hermana Alexandra que lo pueda, por favor, leer. Juan 17, 17.
Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Queremos entonces perseverar en santidad para no caer en pecado, en tentación. ¿Qué debemos hacer? Pasar un tiempo a solas con Dios a través de su palabra. La palabra del Señor nos santifica, amados hermanos. La palabra de Dios, la verdad de Dios, nos santifica. Y aquí no estamos tratando de ser místicos ni carismáticos. Es lo que la palabra presenta. A través de la palabra de Dios, al leer la palabra de Dios, somos santificados constantemente, amados hermanos. El Espíritu Santo está activamente obrando en nuestra vida. No leemos como una revista la palabra de Dios, como el periódico o como el Condorito, quizás. Hermanos amados, la santa palabra de Dios, que al leerla con fe entendemos que Dios nos está hablando y nos está limpiando de nuestras impurezas. Él nos está santificando. Efesios 6, 17 y 18, si lo puede leer José Padilla, por favor. Amén.
Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Amén. ¿Se dan cuenta que como cristianos, cuando se habla de la armadura de la fe, es como un poco paradójico, porque si bien nos vestimos de la armadura de la fe, no peleamos? ¿Se han dado cuenta de eso, no? Nos debemos vestir, pero la Escritura jamás nos dice y salgan afuera y clamen para que vengan los demonios, y no. Ellos vienen y nos atacan constantemente. Nosotros debemos estar totalmente preparados, vestidos de la armadura de la fe. Y esa es la forma con la cual atacamos, ¿cierto? Nos defendemos de los ataques de Satanás. No ignoramos sus maquinaciones. Pero ¿qué cosa dice el texto que acaba de leer nuestro hermano? Nuevamente, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada. Pero eso es pentecostal, pastor. No, hermano, eso es bíblico. Usted cuando lee su palabra, cuando la memoriza, cuando la estudia, cuando entiende por fe que Dios le está hablando a través de la palabra, usted está tomando la espada del Espíritu. Hermano amado, si estás pecando, con pecado recurrente, pregúntate, ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en mi vida? ¿Qué lugar tiene? Porque la Escritura no te va a dar otra explicación. Segunda cosa, la oración. La oración, velando en todo tiempo, orando por todo. Segunda disciplina espiritual, ¿cierto? O segundo ejercicio que debemos hacer cuando estamos a solas con Dios es hablar con Dios. Cuando hablamos con Dios, Él nos escucha. Y podemos hacer frente, ¿cierto?, a nuestros enemigos. Otra razón, siete. Porque sí, es nuestro deber y es un mandato. Le pido al hermano Rolando, que busque Isaías 55, versículo 6 al 8. Isaías 55, 6 al 8.
Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová.
Amén. Pregunta, ¿este texto es solo para los incrédulos o los impíos, como dice el texto? Amados hermanos, todos necesitamos buscar al Señor mientras puede ser hallado, todos. Todos debemos presentarnos delante del Señor mientras puede ser hallado. ¿Cuánto más si los impíos están lejos de Dios y deben ir al Señor? ¿Cuánto más nosotros, amados hermanos, que somos sus hijos, somos parte de su familia? ¿Cuánto más nosotros debemos, tal cual dice el texto, cierto, dejar estos caminos, dejar el pecado e ir al Señor, buscar al Señor, anhelar estar con el Señor? Ese mandato es para todos. Primera de Pedro 2:2 nos habla de desear como niños recién nacidos leche espiritual. ¿Qué es la leche espiritual? Es la palabra. Nosotros debemos desear, no debemos esperar a que nazca un deseo en nosotros. No, yo debo desear, yo debo ir a estar con la palabra del Señor. Es mi deber. Filipenses 4:6. ¿Qué dice Filipenses 4:6? Usted lo puede buscar. Alexandra, por favor. Y Lucas, capítulo 11, hermana Beatriz. Hoy día en la mañana hablábamos de esto, ¿cierto? Orar sin cesar. Hermana Beatriz, Lucas 11, 9. Lucas 11, del 9 al 11. Hoy día veíamos primera de Tesalonicenses, ¿cierto? Y este, en la mañana, como el Señor a través de Pablo nos manda a estar constantemente también entendiendo que estamos con Él. Pero acá hablamos de un tiempo especialmente preparado para estar con el Señor. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. ¿Puede leer, hermana Beatriz, mientras que...?
Sí.
A ver. Lucas, entonces.
Yo digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá.
Amén. Entonces debemos hacerlo, debemos buscar, debemos orar, debemos ir al Señor. Es un mandato que el mismo Cristo lo presentó claramente acá en Lucas. Ahora sí, hermana Beatriz, perdón, hermana Alexandra.
Por nada estéis afanados si no sean concedidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Amén. Pregunta, lo que acaba de leer nuestra hermana Alexandra, ¿es un consejo de la palabra o es un mandato del Señor? De no estar afanosos, ¿cierto? O vamos a considerar que vamos a ver. Es un mandato. No se aproblemen por las circunstancias del mundo. Todo lo contrario, ¿qué hay que hacer? Vengan al Señor. Vengan al Señor. Descansen en el Señor. Habla conmigo, diría el Señor. ¿Cierto? Yo te escucho. Yo te atiendo. Yo te calmo. Eso ocurre también cuando estamos a solas con Dios. Es un deber, es un mandato, pero hay una bendición de por medio. Otra, porque así encontramos el gozo, la dicha, es decir, somos bien aventurados. Salmo 119, versículo 2, perdón, hermano Juan. Salmo 119, versículo 2. Y dice también otra razón, porque para el cristiano esto es natural. Estar a solas con Dios, hablar con su Señor. En Mateo capítulo 6, nosotros vemos al Señor diciendo, cuando ustedes oren, háganlo así. Cierren la puerta, no lo hagan con... Él no les da la orden, sino que si tú eres cristiano va a ser natural. Cuando tú ores, o sea, Él está asumiendo que tú debes orar. Si somos cristianos, naturalmente debemos orar. Es como respirar. Si somos cristianos, por tanto, debemos tener un tiempo a solas con Dios para hablar con el Señor, y ahí el Señor Jesucristo es claro, apártate de todo, cierra tu puerta, en secreto, ve y preséntate delante de mí. Hermano Juan.
¿Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan?
Bien. Así encontramos entonces el gozo. Somos bienaventurados. ¿Quieres tener gozo? ¿Quieres tener dicha? ¿Quieres ser feliz verdaderamente? Apártate, quédate quieto y preséntate ante la presencia, para la redundancia, de Dios. Que en el cuarto donde te encierres, Él está contigo de manera especial. Y vas a ser bienaventurado. Además, que esto, bueno, en otras versiones dicen los que guardan, ¿cierto? O los que atesoran. Esto quiere decir que al leer su palabra, Él nos está hablando, y debemos además memorizarla, tratar de comprenderla, tratar de guardarla en nuestro corazón. Y vamos a tener dicha, amados hermanos. Y vamos a tener gozo. Y esto parece ya una especie de una oferta muy gigante, ¿cierto? Tanta bendición por el simple hecho de ir a Dios. ¿Sí? Porque Cristo Jesús lo permitió, amados hermanos. El Señor Jesucristo murió para que nosotros podamos tener una relación con Dios, no solamente ser salvados. Lo último, porque necesitamos estar a solas con nuestro Dios. Es una necesidad. Para el cristiano es una necesidad estar a solas con Dios. El cristiano, amados hermanos, quien ha recibido la vida, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hoy día anhela estar con el Señor. Y puede que no lo estemos haciendo, y vamos a llevar una vida terrible, fracasada, llena de angustia. Amado hermano, pero eso no quita que tu corazón tú sepas y desees, perdón, estar con Él. Si no lo deseas, yo te invito a que te arrepientas delante del Señor, porque lo más probable es que tú no seas un hijo de Dios. Pero el cristiano desea estar a solas con Dios, y si no lo hace, sabe que está mal. Se arrepiente, pide consejo, pide ayuda. Vamos a dejar esos textos ahí para pasar a lo último entonces. ¿Cómo estar a solas con Dios? Entonces vimos que es posible estar a solas con Dios. ¿Por qué debemos estar a solas con Dios? Y ahora, tres puntos, ¿cómo estar a solas con Dios? ¿Quién puede dar alguna idea? Después de todo lo que hemos visto, ¿cómo debemos estar a solas con Dios? Vamos a avanzar. Primero, única y absolutamente por medio de Jesucristo. Única y absolutamente por medio de Jesucristo. ¿Ustedes se acuerdan que veíamos que en Éxodo 32, sí, y anterior, el Señor le dice, no se acerquen al pueblo, no se acerquen, no se les ocurra acercarse porque van a morir solo con el hecho de tocar el monte. Si se acercan, mueren, no se acerquen. ¿Se acuerdan, cierto? Pero cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 4, vemos todo lo contrario. La palabra ahora dice, acérquense. A ver, ¿cómo es la cosa, Señor? ¿Nos acercamos o no nos acercamos? Si me acerco, muero. Es lo que dice tu palabra. Pero ahora voy al Nuevo Testamento y en Hebreo dice, acércate, y confiadamente además, al trono de la gracia. ¿Qué ocurre, hermano amado? ¿Se contradice la Escritura? ¿El Dios es distinto? ¿Qué pasó, amados hermanos? Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Le pido a mi hermano Carlos, si lo puede leer, por favor. Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. Hebreos capítulo 4, del versículo 15 al 16.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Por tanto, hoy día, amados hermanos, podemos acercarnos al trono de la gracia. Gracias a Cristo. Gracias a Cristo, es por medio de nuestro gran sumo sacerdote. decíamos la vez pasada, él no es un sumo sacerdote. Cristo es el gran, o sea, es el gran, gran sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote del Antiguo Testamento era importante, Cristo es sublime, es el gran sumo. O sea, la palabra sumo significa esto, el mayor. Porque Cristo no es solo el mayor, es el gran, gran, el mayor, mayor. Sumo sacerdote, incomparable, y gracias a él, hoy día la Escritura nos manda, entonces, ahora sí, pueden acercarse. Antes no, porque iban a morir. Hoy día, gracias a Cristo, pueden acercarse, de lo contrario, van a morir. Pero gracias a Cristo pueden acercarse, no solamente a la orilla del monte, pueden venir incluso al mismo trono de Dios, amados hermanos. Al mismo trono de Dios, de manera totalmente libre. Dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, sin temor, porque Cristo intercede por nosotros. Entonces, ¿cómo nos acercamos? ¿Cómo estar a solas con Dios? Recordamos lo que vimos en el primer punto, lo recordamos acá. Única y absolutamente por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Aquí hay una imagen de... ¿Quién conoce a ese león? Aslan, ¿cierto? Y esa niña se llama Lucy. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Que cuando a ella le hablan de este león en la película Las Crónicas de Narnia, a ella le dicen que este león va a venir para redimir al bosque y a los animales. Entonces el señor Castor le dice, entenderán todo cuando lo vean, a este león. Pero lo veremos, pregunta la niña. Y el castor que está hablando con la niña le dice, para eso los traje aquí, hija de Eva, los voy a guiar hasta el lugar a donde se encontrarán con él. Y ella pregunta, dice, ¿es un hombre? Y el castor dice, ¿Aslan, un hombre? Exclamó el castor. Ciertamente no, ya les dije que es el rey del bosque y el hijo del gran emperador más allá de los mares. ¿No saben quién es el rey de los animales? Aslan es un león. El león, el gran león. Oh, exclamó Susana, pensé que era un hombre. ¿Y se puede confiar en él? Pregunta la niña. Creo que me sentiré bastante nerviosa conociendo al león. Así será, querida, dijo la señora Castora. Eso es lo normal. Si hay alguien que puede presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o es más valiente que nadie en el mundo, o simplemente es un tonto. Entonces es peligroso, dijo Lucía. ¿Peligroso?, dijo el castor. ¿No oyeron lo que les dijo la señora? ¿Quién ha dicho algo sobre peligro? Por supuesto que es peligroso, terriblemente peligroso, pero es bueno. Él es el rey y les aseguro que traerá paz. Estoy deseoso de conocerlo, dijo Peter, aunque sienta miedo cuando llegue el momento. Lógicamente es una analogía que nunca es perfecta, ¿cierto?, respecto a nuestro Señor, pero nos ayuda. Este libro es Las Crónicas de Narnia, y Aslan es este león, el rey de todo, terrible. Y ellos lo iban a conocer, estos simples niños. Nuestro Señor es terrible en su juicio, amados hermanos. Y si pensamos que al acercarnos a Él no pasa nada, somos o unos tontos o unos necios, o estamos locos. Porque no solo nos deberían temblar nuestras rodillas. Acercarse al Señor, amados hermanos, debe hacerse entendiendo que Él es alto, sublime, santo, terrible en sus juicios. Pero, amados hermanos, Él, gracias a Cristo, hoy día nos dice, vengan. Este león terrible nos dice, vengan, acérquense confiadamente. Gracias a Cristo Jesús, quien interviene con ustedes, no debemos tener miedo de nuestro Dios. Vamos a terminar acá y vamos a terminar adorando a nuestro Señor con una oración de gratitud, porque gracias a Él, este terrible león de la tribu de Judá hoy es nuestro Padre. Este terrible Dios, ¿cierto? Terrible en sus juicios. Repito la palabra terrible porque, amados hermanos, es terrible, es horrendo presentarse ante Dios si no es a través de Cristo, por quien tenemos paz para con Dios y podemos descansar y podemos hablar, y Él nos escucha, Él está atento al clamor de su pueblo, Él nos habla a través de su palabra. Vamos a orar, amados hermanos, adorando a nuestro Señor, y vamos a terminar acá. Le quiero pedir a nuestro hermano Pablo, si nos puede guiar, por favor, en una oración para terminar.
Padre, gracias por tu palabra, porque ella siempre nos alimenta, Señor, y ayúdanos, Padre, a entender que si somos tus hijos, Señor, hay un deseo, Señor, profundo en nuestras vidas, Señor, estar contigo.
Amén.
Porque tú eres nuestro Padre, Señor. Te necesitamos, Señor, día a día, en cada aspecto, Señor, de nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que atesoremos tu enseñanza, Padre, la pongamos en práctica. Que juntos, Señor, podamos buscarte, Señor, en nuestros hogares, Señor, a solas con nuestras familias, Padre. Con nuestros hijos, Señor, y también en la intimidad solos delante de ti.
Amén.
Lo pedimos en Cristo Jesús.
Amén. Amén.